de que despertemos, de que nos unamos.
Que habías perdido tu dignidad y tu historia. ¿Quién dijo que tu memoria tan solo es polvo y olvido? Mira que el sol ha traído rayo de luz a tu puerta. Tú no eres patria muerta, tienes corazón y vida. Y si te encuentras dormida, despierta, patria, despierta. Despierta, patria, despierta. Despierta, patria, despierta. Despierta, patria, despierta.
Bienvenidos y bienvenidas a su programa Hijos de la Tierra número 136. Y después de algunas semanas de ausencia, pues regresamos aquí a su noticiero socioambiental con muchas noticias sobre la resistencia en la defensa del territorio en México y en el mundo. Y bueno, para que se queden estas dos horas a escucharnos, pues les vamos a presentar el contenido de este su programa 136.
Tenemos información sobre la escuelita zapatista, algunas canciones de la escuelita, noticias de México, tenemos una entrevista realizada a don Magdaleno, presidente de la CUDEMAC en la Sierra Norte de Puebla, información sobre Temaca, la nueva campaña Gober es tiempo de cumplir, información sobre lo que ha sucedido en Juchitán, respecto a los opositores a las eólicas, el Frente de Pueblos Morelos, Puebla, Tlaxcala, información también sobre la comunidad indígena de Xochicuautla, y en noticias internacionales, la buena nueva de que acaban de prohibir en Argentina instalar una planta de Monsanto y las filtraciones de WikiLeaks.
Y bueno, para acompañar este su programa, vamos a tener varias canciones, como ya les comentaba la compañera, vamos a tener canciones que se fueron grabadas en la escuelita zapatista. Le agradecemos a los compas que nos mandaron algunos audios y también vamos a tener la canción Todo Vuelve de Che Sudaca. Para irnos a las noticias internacionales, vamos a escuchar a Perro Negro y Manu Chao, Te Lo Digo, Te Lo Canto, y también vamos a tener la canción Eco de Mi Garganta de Café con Pan. Y para cerrar este su programa, tenemos la música de Cuculcán, Sonido Antisistema. La canción que están escuchando al iniciar el programa es Conga Patria, que se pueden comunicar con nosotros a través de la página hijosmadretierra.blogspot.mx, también a través del correo electrónico hijosdelatierra@raizo.net, y nos pueden escuchar en los diferentes medios libres que les agradecemos que nos puedan retransmitir desde la mitad del mundo. A los compañeros de la Guambra Radio les mandamos un saludote, también a los compañeros de Radio Valparaíso, a los compañeros de Radio Mundo Real allá en Uruguay, y también a los compañeros de Panamá, de Radio Temblor, y aquí en México, pues a Radio Zapote en el Distrito Federal, igual que Radio Regeneración. También pues estamos nos están escuchando en las jornadas radiales que el día de hoy también renuevan sus transmisiones. Les mandamos un saludote a nuestros compañeros de Comaniler, que pues hacen esta chambota, y bueno, también a la Radio Yomta y a la Radio Yempo allá en Oaxaca. Y bueno, siempre agradecer a todos los pues medios libres que hacen este esfuerzo, y recordarles también que hay una nueva página de los Tejemedios donde pueden encontrar, además de este su programa Hijos de la Tierra, pues el contenido de otros compañeros y compañeras de medios libres, así que pues les sugerimos que le echen un vistazo. Los vamos a dejar escuchando la canción y regresamos a su programa Hijos de la Tierra.
Despierta, patria, despierta.
Con su programa, como sabrán, en diciembre y enero se tuvieron la segunda y tercera vuelta de la escuelita zapatista, esta propuesta que de los compañeros allá en el sureste mexicano de compartir su caminar, pues tuvimos el gusto, así como en la primera vuelta que se dio en agosto, de poder estar por allá compartiendo con otros y con otras compañeras que pues tuvieron esta grandísima experiencia, y les vamos a compartir el audio que le hicimos a Moyenei sobre su experiencia en la escuelita zapatista. Esta entrevista la hicimos en el mes de agosto, pero bueno, no la habíamos podido compartir, y bueno, en el marco de la segunda y tercera vuelta de la escuelita, pues se los vamos a poner. Pues hay mucho material que también se ha sacado en diferentes medios acerca pues de las experiencias que se vivieron en esta propuesta que los compañeros y compañeras zapatistas pues han abierto. Es una experiencia que pues en estos momentos nos da mucha esperanza y nos acerca desde la cotidianidad de los compañeros a cómo se vive la resistencia, la autonomía y la libertad. Así que les dejamos esta entrevista, y como les comentábamos, también les vamos a poner una canción que se grabó en como parte de la noche cultural para el cierre de la escuelita allá en uno de los caracoles, en la realidad, para que le escuchen. No tenemos ahorita los nombres de los compañeros que la cantaron, pero venían desde la Argentina, así que esperamos que la disfruten mucho. ¿Te puedes presentar, por favor?
Bueno, yo soy Moyenei Valdés, soy mujer chilena, cantante, compositor, activista y bueno, un ser humano más de este planeta.
Estamos aquí en San Cristóbal de las Casas después de varios días de diversas actividades, jornadas, un concierto, la escuelita, Congreso Nacional Indígena. ¿Cuál es el papel de los cantantes, de los compositores, ¿no? en todo esto? O sea, ¿cuál sería el papel?
Nosotros somos comunicadores. pero comunicadores creativos. Es decir, nosotros estamos trabajando en base a la expresión y a la interacción entre los seres humanos de distintos conceptos, de distintas ideas, pero con el fundamento y con la plataforma que es la creatividad. Entonces, pero si lo viéramos de alguna manera, que es como lo estamos planteando un colectivo de artistas ahorita, es que somos comunicadores, pues, porque en el caso particular de nosotros, cuando digo nosotros me refiero a distintos artistas que están valientemente colaborando y siendo co-inspiradores y colaboradores de las luchas sociales de todos nuestros pueblos. Porque si como tú lo viste y la gente que estuvo en el Sidesio lo vio por internet, existen millones de causas y lucha y pueblo y campesino y situaciones muy cabronas que están ocurriendo ahorita, básicamente por el despojo de la tierra, por el desplazamiento de los pueblos indígenas y que está gatillado por la voracidad del sistema. Entonces, habemos quienes decimos, a ver, yo puedo aportar con esto, que es mi arte, y aparte quiero hacerlo porque amo mi trabajo, entonces amo cantar y amo poder expresarme a través de eso. Es un medio de comunicación. Cuando hacemos un video lo pueden ver 700.000 personas en distintos puntos del planeta, sin censura previa, sin pasar por la plataforma de los medios de comunicación convencionales o cooptados por el sistema. Entonces, el arte y la cultura, la música en este caso, son expresiones que tienen que ver puntualmente en este caso en la lucha con la comunicación. Entonces, somos agentes de comunicación creativa.
Han tenido un gran papel, ¿no? Ustedes, frente a los demás artistas, ¿nadan contracorriente? O sea, tener una posición política clara, ¿no?, abierta, y hacer cosas frente a eso, ¿qué les implica a ustedes?
Está bien loco. Bueno, primero que nada, no hay revolución sin canción. Eso es un dicho que por ahí escuché, un documental también que hay. Eso, no hay. Todas las historias del ser humano han estado acompañadas de diferentes expresiones de arte. Todas las grandes revoluciones a nivel de esta humanidad. Claro que tiene un costo, o sea, sobre todo a mí como mujer, y me gusta contarlo no para ser repetitiva, pero nada más para como contextualizarnos. Como mujer siento que tenemos diferencias con los compañeros artistas hombres grandes, en el sentido de que el mercado nos pone distintas connotaciones por ser mujer o por ser varón, pues. Y como mujer, para mí significa mucho ser valiente y hacer lo que amo hacer y cantar lo que quiero cantar, pues. O sea, yo vengo de un linaje de activismo. Yo nací de padre activista. Mi padre fue ejecutado en la dictadura militar en Chile. Era una persona muy cercana a mí. Éramos compañeros, aparte de ser padre e hija. Entonces, vengo de un linaje donde nadie me enseñó, ningún libro leí del activismo, sino que lo viví desde que nací. Entonces sé lo que es, creo en esto, creo en el ser humano, creo en las fuerzas de la naturaleza, y por eso mi determinación de cantar para la vida, cantar por la justicia, cantar por los derechos, es una, y ha sido esa mi motor. O sea, yo primero soy activista y después soy cantante. Yo canto porque quiero decir lo que está pasando y lo que me está pasando a mí como mujer y como ser vivo, y también lo que le está pasando al planeta, a la humanidad, y lo que no me gusta del planeta también es lo que no me gusta de mí. Entonces son procesos de crecimiento espiritual muy cabrón que a través de la música se pueden expresar, y para mí eso es como, esa es la neta, por así decirlo. Y claro, tiene super costos, por eso hablo de comparar a la mujer con el hombre, porque el sistema espera de nosotras que salgamos con unas preciosas minifaldas y unos delicados tacones, mostrando lo que mejor sabemos hacer según ellos, que es seducir o ser un adorno, pues, o ser una guinda de la torta. Pero aquí hay una contrapropuesta, que es la belleza también como elemento fundamental de la propuesta femenina. O sea, la vida es bella, la mujer es bella, pero bella bajo nuestros propios conceptos, no con la silicona ni los tacones. Entonces, yo vengo a proponer belleza, sensualidad, pero vengo a proponer justicia, libertad, respeto, autoconocimiento, autosanación, sanación de la medicina natural, sanación para los pueblos, respeto a nuestros orígenes, respeto a los pueblos originarios. Y eso tiene un costo. O sea, yo en mi país fui censurada, o sea, yo fui muy famosa, y por ser tan hocicona, por decirlo, y tan metralleta, fui súper censurada. y por eso me tuve que autoexiliar para realmente poder vivir y comer, güey, y mantener a mis hijos, porque la censura para un artista significa básicamente exoneración del trabajo, y ese es un derecho humano fundamental que nadie nos puede negar, pero nosotros como artistas se nos niega frecuentemente y nadie se da cuenta. Entonces cuando de pronto viene gente un poco envidiosa a criticarnos a los artistas, ay, tú no deberías haber venido a la escuela zapatista, tú eres un rockstar, entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces cuando no venimos, mejor que no haya nadie, ¿verdad? Mejor que no venga ningún artista que pueda comunicar esto a miles de personas. No, eso no es cierto. Hay un rol fundamental de cada una de las personas que estamos aquí. Y en el caso de ustedes, comunicadores visuales, comunicadores fotógrafos, comunicadores periodísticos, nosotros músicos, nuestro aporte es fundamental. El de todo es fundamental, pero nuestro aporte es fundamental porque estamos tratando y trabajando para llegar a muchísimas más personas. Entonces, sí, hay un gran costo, hay una censura del sistema, hay una crítica muy grande de nuestros pares, y eso creo que duele más que te censure la televisión, duele más que gente que dice que son compañeros te critiquen porque te vistes de una forma o porque traes tu ropa bien loca a la selva, y creo que eso no está fuera de lugar, pero aún así el gran espíritu nos dio un corazón súper grande y una misión que trabajar en nosotros mismos. O sea, claro, hay que recibir las críticas y hay que trabajar en la tolerancia y sobre todo en el contar hasta 50 para decir, wey, okay, nos falta mucho evolucionar, y entre todos, solo entre todos vamos a lograr esta evolución para la revolución.
Vienes de la escuela, la tomaste. Uh-huh. ¿Qué nos puedes comentar de esa semana?
Wow. Escribí muchas cosas que voy a hacer, bueno, lo voy a publicar en un blog, Poesía Morena se llama mi blogspot. Está muy interesante lo que planteo ahí, porque es como una fotografía, como no se podía fotografiar ni grabar nada, como que ahí expreso casi todo, pero básicamente los compañeros cuando organizaron esto, la verdad, es una cosa muy bien pensada, muy bien organizada, una logística, mis respetos por toda la logística, no se vio en ningún momento una mala organización, detalles por supuesto hay, pero al momento de que penetren casi 2.000 compañeros de la sociedad civil a vivir y convivir con compañeros indígenas en sus comunidades, donde la realidad es completamente diferente, y estemos como nosotros observadores, pues es básicamente como llevarse a 1.700 corresponsales para que después vayan al mundo a decir lo que, más que lo que vieron, lo que percibieron. Una dignidad tan grande, una higiene tan grande, un cuidado de la solemnidad familiar tan impresionante, sostenida y sustentada por solamente por el sentir de las personas. O sea, yo creo que yo en todas mis maletas, las que llevaba, tenía más cosas, más objetos de los que tenía toda una familia en una casa. Y no lo digo por ser peyorativa conmigo, o sea, yo respeto y honro lo que soy también. Yo soy una persona viajera, cantora, ando con mi equipo y mis cosas, la sociedad civil. Pero me encuentro con otras personas que están viviendo con lo más mínimo y es total y absolutamente suficiente. Donde te paras en la mañana a generar la comida de la semana, del día a día y de la semana. Si no te paras tú a hacer las tortillas, nadie lo va a hacer. No hay una televisión que te idiotice, no hay comida chatarra que te ponga, que te quite el hambre y que en vez de eso quieras dejar de hacer la milpa porque tienes comida chatarra, no. Ahí te paras a buscar el agua, a las chicas hacen la tortilla, a tomar el café, a la milpa a las 7 de la mañana trabajando, a quitar el monte, a doblar la milpa. Trabajamos hasta las 11 de la mañana con 35 grados de calor a la sombra. Vivimos como ellos, pues, y esa es la mejor escuela. Todos pensábamos que íbamos a ir con un lapicito y un cuaderno. Me encanta eso del zapatismo porque es un misterio tan grande que hasta que no lo vives y no estás ahí, no sabes qué va a pasar. Y eso está muy chingón. Me parece muy surrealista. Por eso pienso que mi respeto a la gente que organizó todo esto, porque es muy misterioso, no es evidente, no, nada es evidente, nada es obvio, y lo que es obvio no va a pasar, y eso más me gusta, me encanta ese pedo. Entonces eso, con maravilla, y tuve posibilidad de me confirma pues también que el amor no tiene ni clase social, ni dialecto, ni idioma, ni cultura. El amor es crossover. O sea, yo tuve una relación hermosísima con la familia que me acogió y con mi botán. me permitieron cocinarles, me permitieron hablarles de la historia de mi país, me permitieron, me escucharon, me cuidaron. Yo estuve muy enferma porque tengo una anemia crónica, ya que no es fácil que se me cure, es crónico, y me siento muy mal cuando me faltan alguna, por ejemplo, alimento y no ir a trabajar, hay mucho calor y no descansé. Entonces eso me genera desmayo, baja de presión. Todos los médicos de la comunidad estaban constantemente 3 veces al día tomándome la presión, y en un momento estuve muy mal y todo el mundo se preocupó. Entonces me bajaron a caballo de la comunidad, no me permitieron hacer ningún esfuerzo, me consiguieron la medicina natural, todos los compañeros iban todos los días. ¿Cómo está, compañera? Los de la organización zapatista. O sea, hay un ejemplo tan chingón, tan contundente, tan grande, tan imposible de medir, que yo recomiendo a la gente que pueda venir en diciembre, que vengan, y que recomiendo a los compañeros zapatistas. Bueno, más que recomiendo, los felicito. Pienso que ya está, muchos de nosotros estábamos esperando una señal, sobre todo el año pasado, que fue un año muy importante en términos de movimiento social y de visibilización de los movimientos sociales en México y en América Latina. Entonces los felicito, les agradezco, ya lo estábamos esperando, compañeros zapatistas, no se nos desaparezcan de nuevo, los necesitamos, tienen mucho que enseñarlos, tenemos mucho que aprender de ustedes, y a los compañeros que vienen, la sociedad civil, los convoco para que escriban cada uno sus blogs, y más chavitos, que fue maravilloso que éramos puros chavos, bueno, yo me incluyo, imagínate, yo era la mayor de mi grupo, y no soy tan grande, y puros chavos, o sea, menores de 30, todos menores de 30, fantástico, maravilloso, así que vengan al siguiente y que se repita.
¿Algo que quieras decir por último para los compañeros y compañeras que nos están escuchando?
Yo los quiero agradecer a todos nosotros, porque somos todos nosotros, que estemos en este camino, porque es un camino realmente donde tenemos mucho que aprender cada uno como seres humanos, y cuando nosotros como individuos seamos capaces de descubrirnos, de conocernos, de vencer nuestros temores, nuestros miedos, mirar al otro realmente como un compañero, como un compañero y compañera que está deseando un mundo mejor, realmente vamos a desvanecer lo que llamamos capitalismo, oscuridad. Lo vamos a desvanecer sin que haya ninguna otra muerte, sin que haya ningún más sangre. Cuando nuestra fuerza pura, más hermosa, sea capaz de compenetrarse y mirarnos todos a los ojos, y aunque no me lata lo que tú hiciste o lo que yo te hice o lo que yo hice, te lo digo con amor, te lo digo con sinceridad, te lo digo con afán de que sea medicina y no de golpearte, pues, cuando seamos totalmente diferentes del sistema y nos logremos separar de él, así en elevación espiritual y política, creo que queda poquito, queda mucho, pero en comparación a los 500 años que hemos trabajado, queda poquito ya, es el momento. Con amor, esta revolución va a salir adelante y los zapatistas nos están dando unas clases magistrales. Entonces, compañeros, gracias a todos nosotros por estar aquí. Nos falta harto, pero nos falta poquito. Pura contradicción, hay mucho, poco, harto, poquito, grande, pequeño, minimal, gigante. Pero es lo que nos están enseñando los zapatistas del 94. Y es momento ya de echarnos a andar. Entonces, creo en mí, creo en ustedes, creo en nosotros y creo en la vida. Ajo.
Yeah.
continuación presentamos una entrevista que le realizamos a don Magdaleno, presidente de la CIUDEMAC, Comunidades Indígenas Unidas en la Defensa del Maíz y de Nuestra Cultura, ubicados en la Sierra Norte de Puebla, que en los últimos años se han organizado para hablar en muchas de las comunidades sobre los proyectos de muerte, sobre las hidroeléctricas, sobre la minería y sobre el maíz transgénico. Estamos aquí en Tenantitla, municipio de Tepetzintla. ¿Se podría presentar, por favor?
Mi nombre es Magdaleno Pérez Hernández, presidente de la CIUDEMAC.
¿Nos puede contar acerca de esta organización CIUDEMAC?
CIUDEMAC significa Comunidades Indígenas Unidos por la Defensa del Maíz y Nuestra Cultura.
¿Y en cuántos municipios tiene presencia?
La organización se conforma hasta hoy con 17 comunidades. Tres 13 comunidades de Tepetzintla y dos de, no son 13, son como 11. Tepetzintlan y dos de Zacatlán. No, son 4 de Zacatlán y 2 de Tetela.
¿Y cuál es? ¿Qué es lo que hace esta organización?
Pues la organización se formó para defender lo nuestro, en principal el maíz. Principalmente el maíz, porque hace en el 2002 habíamos escuchado que en nuestro país entró maíz transgénico. Y entonces nosotros conformamos la organización para defender el maíz nativo, que es nuestro. Tiene vida durante miles de años. Nuestros ancestros, pues con esos venía, pues tuvieron vida y hasta nosotros. No tan solo el maíz, sino también la vestimenta, la artesanía, porque aquí en la comunidad de Tenantitlán, pues, hay una artesanía. Las mujeres visten, bueno, ellas mismas se visten, hacen su nagua, hilan la lana, bueno, lo carda, primero lo carda, lo hila, ya después lo teje para sus naguas, también hacen sus blusas, también, que macatzi, también artesanía como los petates, los tenates, mecapales, lazos, y se estaba perdiendo. También la danza, un tiempo ya no había danzas, dejaron un buen tiempo de participar. Había tres danzas, por último quedó una danza ya nomás, los dos se había. Bueno, se dejaron tiempo de participar. Entonces, cuando se formó la organización, yo empecé a ir a los talleres. Los primeros fue con las madres religiosas. Entonces, otra vez, después de allí, se recuperó otra vez la danza. También los ritos del cerro. Anteriormente nuestros ancestros iban al cerro a pedir el agua, el maíz, la buena cosecha. Todo se estaba perdiendo, entonces se formó la organización para nuevamente lo hemos recuperado. Ritos en el cerro, en los manantiales, en las tierras de cultivo también, así. Todo el respeto que tenía ante nuestros ancestros. Anteriormente, cuando sale el sol, nuestros papás se quitaban sombreros y persinados, sabían que la luz es la vida, ¿no? Tanto nosotros como como personas, también la planta. La planta necesita el aire también. Bueno, también sabemos que también respira la planta. Necesita el calor, también el aire, el agua. Y por eso se formó la organización, para volver a rescatar lo que se había perdido. Y hasta hoy hemos rescatado. Ya otra vez visitamos al cerro, la danza, otra vez tenemos 3 danzas, no en todas partes, pero en algunas partes sí. Las mayordomías, las fiestas patronales, la música, las fiestas, el compadrazgo. Pues más o menos ahí vamos, poco, pero ahí vamos. Y también lo de la madre tierra, muchos ya no querían trabajar en la tierra, pero después de ahí pues algunos ya volvieron a trabajar la tierra otra vez. Así pues nos echamos la mano, porque anteriormente todo se compraba. Antes había una diconsa aquí en el pueblo vecino de Xonotla y toda la gente se iban para allá. Pero llegó un tiempo de que pues el maíz ya no alcanzaba. Ya nomás nos repartían, ¿no? Pues sabes que 5 kilos nada más, porque pues, toda la gente se viene para acá. Entonces ahí donde la gente pues empezamos. Empezó a trabajar otra vez, nuevamente la tierra. Sí.
Y pues durante estos días se tuvieron algunas reuniones, donde sí. Se empezaron a hablar sobre pues ciertos proyectos. ¿Qué es lo que está pasando en la sierra en torno a estos proyectos de muerte?
Sí, bueno, yo como presidente yo como presidente empecé bueno, me conocen otras organizaciones. Cuando se formó la organización, nosotros nos invitaron a otra organización en Huehuetla, yo creo que a lo mejor la han de conocer, Unitona. Allí nos invitaron, antes de que se formara la organización Xodemac, nos invitaron y bajamos a Huehuetla y nos compartieron sus conocimientos, todo lo que está haciendo la organización, que es bueno. Entonces cuando regresamos aquí, pues se formó la organización. Y ya después de ahí nos conocimos y hasta ahorita pues andamos juntos. Sí, a veces voy a Huehuetlán, a veces a Zapotitlán, a veces a Olintlán, a Huitlalpan, aquí a Cuetzala. Y así ya tenemos compañeros de otras organizaciones, los compañeros de Tetela, los compañeros de Huahuastla, de Cuautapanaloya, todo por aquí en la sierra. Ahí nos conocimos y ahí empezamos a tomar informaciones acerca de los proyectos que hasta ahorita es más conocido ya. Anteriormente pues pocos los que habíamos conocido, pero ahorita ya mucha gente se va dando cuenta que estos proyectos son malos, porque no traen vida sino traen muerte. Así vamos poco a poco, pero pues, para eso formó la organización. Sí.
¿Cuáles son los proyectos más peligrosos que están aquí en la Sierra Norte de Puebla, los que pueden poner en peligro a más comunidades?
Pues para nosotros pues todos son peligrosos. Por ejemplo, el maíz pues a lo mejor algún día, si la gente no se resiste, a veces pues fácil nos van a engañar. Y el maíz pues es el principal alimento, o la vida. Pues sí, es un peligro fuerte para nosotros, porque el maíz transgénico pues no tiene vida, nomás una sola. Ya para el año que viene, pues si uno vuelve a sembrar, pues hay que comprar. Y también la explotación de mina que está aquí luego en Peña del Águila, es un pueblo vecino, y todo se va a contaminar este río que baja. Sí, está acá arriba. Entonces es un daño para nosotros, porque aquí vivimos y el río pasa acá abajo. Sí, y pues es de todo, como las ciudades rurales, por ejemplo, los compañeros aquí en Tlamanca. Todo es peligroso porque, pues, para nosotros no es así. Aunque a veces nos ofrecen, dicen, no, pues van a vivir juntos, van a tener a lo mejor una buena tienda. Ahorita están dispersos. Por ejemplo, nosotros ahorita vivimos retirados, yo vivo hasta acá abajo, el centro está acá arriba. Algunos vecinos viven hasta allá abajo, los de Tenandita viven hasta allá abajo, hasta donde está aquella luz, pero más para allá. Y a veces por ahí pues nos pueden engañar. A lo mejor nos van a ofrecer un proyecto de esas ciudades rurales, pero para mí pues no es bonita. Estamos libres, vivimos así dispersos o separados, pero cuando menos podemos tener un animalito, algunos pollos o algunos borregos, pero en cuanto se forme esa ciudad rural o se apruebe, pues ya no, para nosotros no. Sí, yo creo que para nosotros pues todos son peligrosos porque nos quitará la vida.
Y continuando en Noticias de México, pues esta semana se dio inicio a la campaña en Jalisco, Gober es tiempo de cumplir. Recordemos que hace un año el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en su famoso tweet anunció que no iba a inundar a Temacapulín. Y bueno, a pesar de este anuncio y de los compromisos que el gobernador hizo ante la comunidad, el proyecto sigue avanzando y no existe en este momento ninguna garantía que la comunidad de Temacapulín no será desplazada. Por eso, esta comunidad, junto con los compañeros y compañeras que han estado apoyando en la defensa de este pueblo en los Altos de Jalisco, lanzaron esta campaña, que les repito, se titula Gober es tiempo de cumplir, para exigir al gobernador que cumpla con su compromiso. Pueden ustedes entrar a la página en Facebook y pueden también ver el video que se está difundiendo con el título, al igual que la campaña de Gober es tiempo de cumplir, y apoyar a esta comunidad dando twitters al gobernador, el cual es @AristotelesSD, para recordarle pues su compromiso y que pues pueda cumplir para poder quitarle la pesadilla a esta comunidad de que puede ser inundada por este proyecto de la presa El Zapotillo. Así que, bueno, estas son las noticias que tenemos desde Jalisco.
En las noticias referentes a Oaxaca, nos reportan que incendian por segunda vez el campamento de opositores a eólica en Juchitán. La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco denunció que en la madrugada del martes 28, sicarios de la empresa Gas Natural Fenosa, al mando de Óscar Toral, Héctor Guillén y Ricardo Morales, el primero desde la empresa Constructoral, incendiaron por segunda vez el campamento de resistencia contra la construcción del parque eólico Bijioshu en tierras comunales de Juchitán, Oaxaca. La organización demandó la intervención urgente de grupos de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales y del Alto Comisionado de la ONU para aplicar con todo el rigor de las leyes nacional e internacional a los violadores de los derechos humanos e indígenas por la construcción ilegal de la obra citada, con la que su pueblo está siendo cercado de manera inhumana y al mismo tiempo despojado con violencia de los recursos naturales por la instalación ilegal de los parques eólicos. Por su parte, el sacerdote Alejandro Solalinde, mediador entre la Asamblea, la Secretaría de Energía, la empresa Gas Natural Fenosa y el gobierno de Oaxaca, advirtió que puede haber un baño de sangre ante la cerrazón con la que se han actuado la empresa y las instancias oficiales, porque los indígenas zapotecas de la Asamblea van a defender con su vida sus tierras.
Y bueno, el Frente de Pueblos Morelos, Puebla, Tlaxcala hicieron una manifestación en frente de la Semarnat como protesta a su negativa al gasoducto. Bueno, esta información ya se las hemos compartido, de la negativa de los compañeros y compañeras de este proyecto. Y la manifestación tuvo lugar porque Semarnat aprobó la ampliación del tiempo del manifiesto de impacto ambiental para la construcción del gasoducto debajo del volcán Popocatépetl, a pesar de que la Senapred le notificó a la Semarnat que el proyecto era peligroso y que no contaba con las medidas preventivas para su realización. Por eso, los pueblos se organizaron para pegar frente a la Semarnat los estudios de riesgos del volcán, para ver si así la Semarnat ya ve lo que estaba haciendo. Y bueno, pues los compañeros comparten en su Facebook pues fotos de esta acción.
Los compañeros de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla denunciaron este 28 de enero que nuevamente su comunidad se ve acosada por el terrorismo de Estado que están usando para seguir con el despojo de sus recursos naturales, y que bueno, ellos defienden el bosque, el agua y el oxígeno, que es de toda la sociedad. Nuevamente los policías antimotines y otros con armamento los están mandando para resguardar a personal de la empresa Autobahn SADCB para que continúen talando miles de árboles. Los compañeros de la comunidad de San Francisco Xochicuautla nos piden que estemos pendientes de su resistencia. Son más de 6 años que ya llevan en esta labor de lucha, y su lucha, como sabemos, es pacífica. Recordemos que este proyecto que se pretende hacer es el de la autopista Naucalpan Aeropuerto de Toluca, y pretenden destruir directamente 600.000 metros cuadrados de bosques, según cifras oficiales, dentro de un área perteneciente al Gran Bosque Otomí Mexica, también conocido como Gran Bosque de Agua, y es un principal pulmón y afluente de oxígeno y de agua para los valles de México y Toluca.
Vuelve, si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve, si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá. Todo vuelve
otra vez,
todo vuelve
otra vez,
hemos sabido volver a encontrarnos.
Todo vuelve
otra vez,
hemos sabido volver a encontrarnos.
Será de repente, te mirará de frente tu pasado cruel. Si hubo vida, sé que un día volverá, volverá. No te quedes ausente, lo que te mata te aprende y te hace más fuerte. Si hubo vida, sé que un día volverá.
Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá. Como las caricias que dan en el alma, para siempre allí permanecerá. Todo vuelve.
Oye, mira, todo vuelve, todo vuelve.
Todo vuelve.
Que no te pilla de frente, mira bien a tu presente.
Todo vuelve.
Huye que te coge la muerte, huye que te coge la muerte, huye que te coge la muerte.
Y bueno, en noticias internacionales, pues tenemos una nota que salió hace varios días en La Jornada, que pues dice algo que pues más o menos ya pensábamos que sucedía, pero bueno, ahora con documentos que comprueban. Esta noticia es en relación a las filtraciones que hacen WikiLeaks en relación a las empresas de Estados Unidos y la ecología. De acuerdo con el borrador del capítulo ambiental del acuerdo de la Asociación Transpacífico, no se definen medidas estrictas para la protección de los recursos naturales y deja de lado acciones contra el cambio climático, establece un comercio de recursos genéticos de la diversidad biológica y pretende que no se utilice el medio ambiente como una barrera comercial. Según esto, en el más reciente texto de las negociaciones correspondientes, la cual se efectuó en secreto entre los 12 países, entre ellos México. Esta es información que sale en relación a los documentos entregados por WikiLeaks a 3 medios, entre ellos La Jornada, para uso exclusivo del mundo de habla española. El acuerdo de la Asociación Transpacífico dejaría a los gobiernos integrantes las decisiones en materia ambiental de acuerdo con sus leyes nacionales y los acuerdos internacionales que han suscrito, sin definir estándares específicos para la protección ambiental. Ello contrasta con los estrictos mecanismos fijados en el capítulo de propiedad intelectual, en los cuales se establece un panel internacional para dirimir las disputas y cuyas decisiones deberían ser acatadas por las partes del acuerdo, aun si contravienen sus legislaciones locales. Julian Aznac, fundador de WikiLeaks, opinó sobre este documento. Menciona que se expresa que el capítulo ambiental del ATP fuera amistoso, endulzante público que compensaría lo amargo del resto del texto, pero es un ejercicio de relaciones públicas sin dientes. No hay protecciones ambientales obligatorias. Al compararlo con el capítulo de propiedad intelectual, que mandan sanciones penales y otras intervenciones, queda claro que las mayores empresas estadounidenses continúan mandando en la negociación del acuerdo de asociación transpacífico. ATP. El documento confirma que para Estados Unidos la biodiversidad y el cambio climático, que forman parte del acuerdo, no son temas prioritarios. El antecedente de la posición estadounidense es su negativa a suscribir el convenio de diversidad biológica y ratificar el protocolo de Kioto. Este último incluiría compromisos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El borrador permite a las empresas demandar a los gobiernos en relación con las regulaciones ambientales. Menciona, es vergonzoso que los países se hayan puesto de acuerdo para permitir esto y sin embargo no puedan ponerse de acuerdo en aplicar básicas de reglas ambientales. Se dijo a La Jornada Yana Solom, directora del programa de comercio responsable de Sierra Club, una de las más importantes organizaciones ambientalistas a escala internacional. Los mecanismos de disputa y quejas que crean o operan por consenso o son meramente recomendaciones no requieren legislaciones nacionales y no proponen sanciones penales, se lee en el comunicado de prensa de WikiLeaks. El borrador permite a la empresa demandar a los gobiernos en relación con las regulaciones ambientales. Es vergonzoso que los países se hayan puesto de acuerdo para permitir esto y, sin embargo, no puedan ponerse de acuerdo con la aplicación básica de la reglamentación ambiental, mencionó Ilham Solom, directora. Los países que negocian el ATP son México, Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, los cuales generan 35% de la producción mundial. El gobierno mexicano se incorporó en las negociaciones durante la última etapa del gobierno de Felipe Calderón. En este capítulo resulta de las negociaciones de los representantes de estas naciones que se llevaron a cabo en Salt Lake City, Utah, en noviembre pasado. Después de una ronda se efectuó otra reunión en diciembre en Singapur sin que se reportaran avances significativos. En Corea del Sur se mostró interés por unirse al ATP y sostuvo pláticas preliminares con algunos de los países participantes, reportó The Wall Street Journal. Y bueno, pues hay más información para las personas que están interesadas. Pues es una noticia pues como les decía, algo que no nos sorprende mucho, pero que los documentos pues afirman, y bueno, tenemos que estar muy atentos de todo lo que implica este acuerdo de asociación transpacífico. Y como les menciono, el artículo completo lo pueden encontrar en La Jornada. El título es: nuevas filtraciones de WikiLeaks amagan empresas de Estados Unidos ecología. Y bueno, pues seguimos con otra nota en esta parte de las noticias internacionales.
Como una noticia muy buena y alentadora, se anunció este 12 de enero que en una provincia de Argentina se paró temporalmente la construcción de una planta de Monsanto. La nota es de La Jornada. Un tribunal de la provincia de Córdoba prohibió a la transnacional Monsanto construir una planta en la localidad de Malvinas, Argentinas, ante la larga resistencia de la población, que presentó un pedido de amparo judicial por los daños ambientales que puede originar esta actividad. Se ordenó a la empresa estadounidense paralizar la construcción de la planta en la población cordobesa, ubicada a unos 14 kilómetros de la Se ordenó a la empresa estadounidense paralizar la construcción de la planta en la población cordobesa, ubicada a unos 14 kilómetros de la capital provincial. Monsanto deberá presentar un estudio de impacto ambiental, mientras los vecinos de Malvinas, Argentina, apoyados por diversos sectores sociales y académicos, han presentado sus propias investigaciones sobre esta temática. El dictamen ordena al gobierno municipal abstenerse de emitir algún tipo de autorización a la empresa hasta que se concluyan estudios sobre los efectos de la planta sobre el ambiente en la zona. El recurso fue interpuesto por los vecinos y grupos ambientalistas ante la Sala Segunda de la Cámara de Trabajo de Córdoba contra una sentencia anterior que permitía a Monsanto iniciar las obras de su nueva planta de maíz transgénico en el municipio cordobés. Ya habían comenzado los trabajos de construcción y, no obstante, la movilización popular en contra para impedir que se levantara una planta similar a la que existe en Rojas, provincia de Buenos Aires, y que está bajo la mirada de los ambientalistas y vecinos por los daños que se está ocasionando en la región. Los denunciantes en Córdoba recuerdan el proceso legal que comenzaron en septiembre pasado contra la autorización municipal otorgada a esta proveedora de productos químicos para la agricultura, en su mayoría herbicidas y transgénicos, entre ellos el glifosato bajo la marca Roundup y el maíz modificado genéticamente. Hay que recordar que Monsanto ha sido denunciada en muchos países del mundo debido a los graves daños que genera en la salud y los impactos ambientales negativos al alterar la genética de los alimentos. Aquí los vamos a dejar con una de las canciones que tocó este rapero llamado Perro Negro en el campamento afuera de donde pretenden construir esta planta. Y bueno, este rapero la canta acompañado con el famoso Manu Chao.
Que me quitan los derechos como bala perdida, me tiran con desecho directo a ideales, a la lucha en el cemento, directo a los que salen y bajan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde mandan el dinero, mandan los fascistas, los políticos presionan con toda su policía, se caen en la asamblea, la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vida, me sumo con mi letra disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Malvina les iban de desayuno, glifosato y herbicida. Y te lo digo, te lo canto,
fuera Monsanto.
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 Te lo digo, che, te lo canto, che, te lo grito, fuera Monsanto. Oh, no, no, no. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la inyectando a la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales, de Cristina, de la Sota y del fruto de Alzana. Con mi canto no queremos el veneno que nos vende Monsanto, mientras este gobierno se viste de santo. La gente va enfermando de a poco, muta.
Monsanto,
te lo canto,
yo te lo canto.
¡Fuera Monsanto!
Te lo digo, yeah. Te lo canto, yeah. Te lo grito,
yeah. ¡Fuera Monsanto!
Te lo digo, yeah. Te lo canto, yeah. Te lo grito,
yeah. ¡Fuera Monsanto!
Casi terminar este programa 136 de su emisión de Hijos de la Tierra, pues una pequeña entrevista que hicimos allá en Guadalajara, Jalisco, en el marco del Festín Sin Futuro que se hizo hace 2 semanas, y pues nos compartió uno de los compañeros organizadores de qué se trató este evento, y les tenemos este pequeño audio. Y después, para terminar, vamos a hablar sobre esta, sobre alternativas, y aquí la compañera nos va a platicar sobre la entrevista. Nos vamos hasta el sureste mexicano. ¿Puedes platicar un poco de lo que pasó durante estos días aquí en Casa Árbol, en Guadalajara, en el centro de Guadalajara?
Team de gráfica, de fanzine y de hazlo tú mismo, en lo que se impartieron talleres desde serigrafía, grabado, stencil, fanzine y demás cosas, para pues que la banda aprendiera lo que hacemos acá. Y también hubo una muestra de fanzines y discos para que mostraran también lo que hacemos, o sea, lo que hace cada colectivo, y pues esa también, esa línea de relacionar lo que se hace, pero también enseñar cómo lo hacemos, ¿no? El proceso, creo que es muy importante mostrarlo.
¿Quiénes han estado participando en estos 3 días?
Pues colectivos desde acá de México, desde Guadalajara a otros estados, y también unos chavos que vienen desde Colombia. Pues colectivos como Cráter Invertido, Subversiones, El Contenedor de Puebla, Juan y Diego de Colombia, y Aburridator de igual de Colombia, El Machete y La Puta Colectiva, que es un bloque también de colectivos allá en Morelos, Tapatista y no, Ignorancia Colectiva acá de Guadalajara. Y pues,
y pues, ¿cómo se han vivido estos días acá en Casa Árbol? ¿Han participado mucha gente? ¿Cuál ha sido como los comentarios que se han estado escuchando?
Entonces estuvo muy chido, porque de hecho una de las cuestiones que nos planteábamos al principio era qué gente va a venir, ¿no? Nos preocupábamos porque a veces los eventos como de esta índole va al mismo círculo al que frecuentamos, pero pues se vivió algo chingón, que viniera a banda de diferentes partes, de diferentes foros, de ideologías, no sé, y estuvo muy chingón, la neta. O sea, se convivió chido, no hubo problemas. Y no sé,
de los diferentes talleres que se hicieron, pues el eje es la gráfica, ¿no? Y ¿cuál es la importancia o la gráfica en cómo puede ser entendida desde, pues, la banda que está aquí, pues hace diferentes cosas, ¿no? Ahorita unos siguen pintando las paredes, otros están tocando, pero la gráfica, la mayoría de la gente que está acá, ¿cómo la está trabajando o para qué?
De hecho, creo que un punto importante, bueno, la gráfica como parte importante a la comunicación, creo que es uno de a lo que se está enfrentando. O sea, ya no ser como un panfleto, ¿no? Que la información sea como información, sino que también esté sostenida por algo visual y que llene esa parte, ¿no? O sea, que sea como también, no sé si recreativo, o sea, el mismo hecho de que haya, que esté la gráfica, sino que hacerlo más creativo, pues, o sea, meterle cholla.
Y bueno, no sé si quieras como agregar algo, de las personas que pues ahorita pues están lejos de aquí de Guadalajara, que no pudieron asistir, quisiera decirles algo, comentarle, como también platicarnos de pues si va a haber después más talleres, más cosas, ¿no? Que
Pues de hecho, sí, sí pensamos seguir haciendo esto, que es el festín, y pues hacerlo un poco, o sea, ya más organizado, más con más tiempo, y pues sí, invitar a más bandas. Lo chido es que ahorita ya se fueron tejiendo vínculos, redes, con los mismos que vinieron, entonces ya estamos bien prendidos para seguirle y pues también conocer más, y pues la invitación está abierta a todos, ¿no? No solamente a los que nosotros conocemos, sino que puede caerle cualquier banda y mostrar lo que hace.
Muchas gracias.
Como parte también de las actividades organizadas en el marco de la escuelita, se lanzó por parte de esta organización y colectivo llamado Jaguar de Madera, una escuelita también enfocada en lo que ellos hacen, que es las ecotecnias y la bioconstrucción. Hicimos esta entrevista enclavados ahí en algún lugar del municipio de San Cristóbal de las Casas, en este proyecto muy aventurado que se están aventando a hacer los compañeros de una nueva ecoaldea. Y bueno, aquí los dejamos con esta entrevista. Estamos aquí en San José Buenavista, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la ecoaldea del Jaguar de Madera. ¿Te puedes presentar, por favor?
Sí. Pues bueno, yo soy Juan Hidalgo, el aquí fundador de la ecoaldea Jaguar de Madera. Y bien, pues aquí andamos, a ver.
¿Nos puedes platicar un poco sobre el proyecto del Jaguar de Madera?
Ah, pues bien. Pues aquí en San Cristóbal, pues más en las poblaciones como en esta que nos encontramos de San José, hay mucha pobreza mental, ¿no? En el aspecto de que las personas han olvidado que venimos de la tierra, ¿no? Aunque estamos en la plena comunidad, a veces ya no recordamos que somos de la tierra, ¿no? Y que podemos aprovechar todo lo que el universo nos da. Entonces este proyecto de bioconstrucción aldea en Jaguar de Madera es un poco eso, ¿no? A regresar a la autonomía, ¿no? Buscamos la manera de ahorrar todas las energías, ¿no? Pero como no me gusta ser predicador, voy a empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, más bien ya empezamos a hacerlo, ¿no? Sabemos varias técnicas de bioconstrucción, ecotecnias y permacultura, y es lo que nosotros vamos a desarrollar aquí en la aldea, ¿no? Como para que cuando la comunidad se acerque pueda ver posibilidades, ¿no? Que resurgir nuevamente a la tierra, ¿no? Como transformar la tierra en oro, ¿no? Si sabemos sembrar, si sabemos captar la lluvia, si sabemos ahorrar las energías, pues entonces es lo que van a ver, y a través de la visión pues ya pueden adoptarlo si así desean, ¿no?
¿Qué es para ti la bioconstrucción y la permacultura?
Pues para mí la bioconstrucción suena como construyendo la vida, ¿no? Más bien, para mí es como el que construye se construye, ¿no? Y depende cómo tú te quieres construir, ¿no? Yo quiero saber que mis cimientos y mis raíces como ser humano, y como se escucha, raíces, están pegadas a la tierra, ¿no? No pueden estar en otro lado. Y es lo que yo busco, ¿no? Sacar el arquitecto interior, ¿no? Saber que todos los animales, todos seres, bueno, todo animal, racional o irracional, puede construir, ¿no? Puede, hace su guarida, hace su trinchera, hace su nido, ¿no? Y yo como ser humano no me lo permito no hacérmelo, ¿no? Porque creo que tenemos manos, capacidad mental, y estamos diseñados para tener todo, ¿no? Desgraciadamente a veces el urbanismo, el consumismo nos, o el subdesarrollo, que para mí es una mentira, no es realmente eso, ¿no? Es más bien dejar de saber quiénes somos, ¿no? Es como perder la identidad, y yo siento que como seres humanos somos todo, ¿no? Somos doctores, constructores, artesanos, y bueno. Y entonces estamos en un lugar, en la montaña, donde tú mismo te descubras realmente que tenemos todo eso, ¿no? Que nos han dicho que no es así, ¿no? Yo no me lo permito que venga alguien a decirme cómo quiero una vivienda, ¿no? Cómo para mí es buena una vivienda, si somos seres únicos, ¿no? Entonces cada quien sabe lo que necesita y sabe lo que quiere, ¿no? Entonces yo sé realmente lo que quiero y lo que necesito, ¿no? Entonces solo me voy a permitir hacerlo, nada más, ¿no? Y la permacultura es eso, ¿no? La cultura permanente, lo que permanece, ¿no? Entonces es una fusión de lo muy antiguo con lo moderno, ¿no? A veces se habla mucho de autonomías y de liberaciones y bueno, y se la pasa uno gritando, ¿no? Pero las acciones no tomamos, ¿no? Entonces nosotros somos personas de acción, buscamos el mínimo de pensamiento, un máximo de acción, como varias veces lo hemos comentado. Y saber que todo está ahí, que la vida es más simple de que como nos las pintan, ¿no? A veces el sistema o el urbanismo te pinta muchas necesidades, ¿no? Y nosotros buscamos entre menos necesidades mejor, ¿no? Que realmente vivir con el mínimo necesario. No buscamos acumular ni hacernos ricos, ¿no? Simple y sencillamente sí atesorar lo que para nosotros verdaderamente vale, ¿no? Que desde ese nombre de validez, para nosotros es el ser humano, ¿no? Como seres humanos, reconocernos y trabajar con la tierra. Y si trabajamos con la tierra, estamos trabajando con la mujer, que es la madre tierra. Y de ahí, pues, que con las plantas. Y después de las plantas, si trabajas con plantas, pues estás trabajando con animales. Y si trabajamos con plantas y animales, también con el ser humano. Entonces es algo muy completo, ¿no? Y así es como viene esto de la permacultura, ¿no?
Hace rato también mencionabas mucho la palabra autonomía. ¿Qué entiendes tú por autonomía?
Pues para mí la autonomía es lo más cercano a la libertad, ¿no? Que no me sienta preso, ¿no? De un sistema o de que, como las reglas dicen que tienen que ser, ¿no? De hecho, creo que nadie nos preguntaron, ¿no? Si queríamos un sistema, ¿no? Pero pues ya nacimos en un lugar donde ya hay leyes, y unas leyes que quién sabe quién formó, un dinero que pues vale porque alguien dijo que así valía, ¿no? Y para mí, como que las leyes están inclinadas que el que más tiene menos hace, ¿no? Como que para mí es eso, ¿no? Entonces yo busco mi liberación, buscar el intercambio, otra moneda, saber que soy autosuficiente, ¿no? Que yo puedo generar mi propia, puedo reciclar el agua como un ejemplo, hacer mi comida, hacer mi vivienda, pues buscar mi propia educación, ¿no? Entonces siento que para mí eso es lo más cercano a la libertad, ¿no? Algo que me marquen y me digan como es hora de saludar a la bandera, es hora de ir uniformado, tienes que cumplir estos horarios, y no es por no tener una disciplina, ¿no? Simple y sencillamente es como entre una disciplina y la libertad pueden haber cosas que se confunden, ¿no? Entonces para mí la autonomía es ser alguien libre, ¿no? No alguien que esté sufriendo por si tiene una chela o no tiene, o si tiene el celular del año o no, una buena marca, sino más bien saber que somos seres humanos y que estar en el tiempo presente, ¿no? En el aquí y en el ahora nada más, ¿no? Sin acumular.
¿Y nos puedes explicar un poco la parte filosófica de este proyecto, que a lo mejor se resume en esas frases de creer es crear, o tanto análisis es parálisis?
Pues bien, filosóficas, pues a ver si le doy a esos términos, ¿no? Pero pues para mí, pues creo que tú ya dijiste las buenas, ¿no? Tanto análisis es parálisis, ¿no? Pues yo siento que Jaguar de Madera es un lugar para realmente encontrarte a ti mismo, ¿no? Porque yo siempre he dicho, ¿no? Como estos mis revolucionarios de café, ¿no? Como, no sé, estoy cansado de escuchar tantas frases, ¿no? Gente que se junta y reuniones y prácticas, y al final, pues, no sé si todo lo que aprende va a ser algo con lo que ya sabe, ¿no? Pero como que está en un flujo de seguir aprendiendo y seguir compartiendo según, ¿no? Cuando pues, no hay nada que enseñar ni nada que compartir. Yo creo que enseñando es como tú aprendes y aprendiendo es como tú enseñas, ¿no? Entonces es un espacio donde tú te puedes descubrir realmente quién eres, ¿no? Y si te late, pues seguirle, y si no, pues buscar tu cauce, ¿no? Yo siento que todos los ríos te llevan al mar, ¿no? Y hay varios caminos, hay unos que empiezan, no sé, tal vez en un cauce contra la corriente, pero al final, pues tal vez llegará, ¿no? Y si no, pues a lo menos en el Jaguar de Madera se busca eso, ¿no? O yo, como Juan Hidalgo, yo lo que veo es como, si yo estoy haciendo algo por el mañana, seguramente me voy a encontrar con ese mejor mundo que busco, ¿no? Pero a veces quiero encontrar el mejor mundo fugándome, ¿no? Y yendo de aquí para allá, cuando yo no hago nada, ¿no? Es como esa parte de personas que conozco que todos los días se levantan diciendo que quieren ver un jardín bonito, pero nunca mueven una piedra, ¿no? Entonces nosotros, pues, somos las personas que, pues, nos levantamos moviendo una piedra, sembrando una planta, intentando recolectar un poco de agua, tierra fértil, semillas, y, no sé, empezar a crear, ¿no? Como lo decías también, creer es crear, ¿no? Pues primero nos creamos, se puede entender de las dos maneras, ¿no? Creer y crear, ¿no? Primero creemos, después creamos, o primero creamos para creer, ¿no? Y podemos invertir las cosas, ¿no? Hay algo que ocupamos mucho también en el Jaguar de Madera, ¿no? Que si cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma, ¿no? O si tú cambias las formas de las cosas, pues cambia tu visión, ¿no? Entonces es lo que nosotros venimos buscando, ¿no? Como romper un poco algo que no me encadene, ¿no? Pues lo que hemos descubierto en la permacultura es eso, ¿no? Por ejemplo, no hay nada que nos limite en el aspecto, voy a hablar de una construcción, ¿no? No dependemos de una varilla, de cemento, de cal, de piedra, sino más bien con lo que ya tenemos, ¿no? Que siempre ha estado a nuestros pies, la tierra, ¿no? Que es un patrimonio, no solo patrimonio personal, sino es un patrimonio humano, ¿no? Si trabajamos con la tierra, pues no son las casas asísmicas, acústicas, energéticas, vivas, vibrantes, no causan escombros, son recicladas y reciclables, entonces son casas del futuro, ¿no? Entonces es como la lógica de que si tú tiras una semilla en el cemento, se muere, ¿no? Y si tú lo tiras a la tierra, vive. Entonces nosotros somos seres vivos que también necesitamos estar en casas vivas, ¿no? O en casas naturales. Y de ahí viene también mucha sanación y, bueno, ya serían otras ramas, pero es un poco lo que buscamos, ¿no?
Y moviéndonos más al terreno de la política, ¿cuál es tu postura frente al zapatismo?
No, pues está duro. Yo solo sé que en cada ser humano hay un zapatista, hay un narquista, anarquista, y que pues hay un gandista, y hay un priista, y hay un... que dentro del ser humano hay muchas máscaras, ¿no? Pero pues no me caso con ninguno, ¿no? Yo aplaudo las ideas antiguas del zapatismo, ¿no? Y creo, ¿no?, que seguir las filosofías del zapatismo está chido, ¿no? Tierra y libertad, ¿no? Y que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Pero pues, como dicen, hay gente que hace revolución y hay gente que vive de la revolución, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando nos tiene que caer algunos veintes, ¿no? Porque estar ensalivando tanto al zapatismo o a las playeras que nos ponemos, y quién sabe cuánto es lo que hacemos, ¿no? Qué tan coherentes somos. Entonces, en el camino de la coherencia hay un mundo de lo que decimos, ¿no? Y entonces nosotros buscamos ese camino, ¿no? De ir a la coherencia, porque tanto ensalivar algo, ¿no? Por ejemplo, yo no sé quién hace más, ¿no? Y tal vez voy a devolver la pregunta. ¿Quién hace más? Si 1,000 personas manifestando su enojo con el sistema, con la economía, o una sola persona trabajando por ese sueño que busca, ¿no? Entonces eso sería, ¿no?
Y para finalizar, ¿cómo te imaginas en unos 20, 30 años al Jaguar de Madera? ¿Cuáles son tus sueños?
Pues bien, para mí mis sueños es dejar un mejor mundo, ¿no? Yo siento que el regalo del ser humano ya es haber sido un ser humano, ¿no? Y porque tenemos muchas cualidades y capacidades que yo creo que en el reino animal somos los más cabrones, ¿no? En el aspecto de que podemos conquistar tierras, cielos y mares, ¿no? Desgraciadamente a veces inclinamos esas energías para la negatividad, pero yo en mi caso me lo imagino que... pues no sé, como hacer el paraíso en la tierra, ¿no? Yo creo que es posible, ¿no? Como que a veces me soñaban con el paraíso como el final de mis días, ¿no? Y la verdad es que uno lo puede hacer, uno lo puede crear, ¿no? A veces hablamos mucho del amor, Y para mí el amor es dejar lo mejor de lo que se te ha dado, con bendiciones, por decirlo así, la tierra, la naturaleza, el aire, el oxígeno, devolverlo de una mejor manera, ¿no? Entonces, pues yo siento para las nuevas generaciones, ¿no?, que se les ofrece, ¿no? Yo siento que la voracidad en la que vivimos no ofrece mucho si no tenemos algo alternativo, ¿no? Entonces, yo siento que esto es un equilibrio, bueno, esto puede ser un equilibrio para, pues, los seres que vienen hacia atrás, ¿no? Que no vayan a tener que conocer una vaca en un museo, porque ya ni las conocen, o las gallinas, o los árboles, ¿no? ¿Cómo sería un árbol? No sé. Porque, pues, siento que es eso lo que a mí me mueve, ¿no? Como pensar que se puede dejar un mejor mañana, ¿no? Y de lo que ya tenemos bien, pues mejorarlo, ¿no? Que ojalá, pues, la banda vaya despertando un poco hacia esa conciencia, eso es lo que yo busco, ¿no? Pero golpear con el ejemplo nada más, ¿no? Decir, pues, aquí valoramos las cosas, yo no sé ustedes, ¿no? Pero aquí estamos los que queremos, los que no creemos y los que hacemos, ¿no? Pues eso pienso.
Muchas gracias.
Chido.
Terminamos con la emisión del día de hoy, 136 de su programa Hijos de la Tierra. Les recordamos que vamos a estar pasando nuestra primera emisión en las jornadas radiales de los viernes. Este esfuerzo que hacen los compas de Comán y Lel, les mandamos un abrazote allá a todos los primos y primas que tenemos. Y bueno, pues saben que pueden escuchar también los diferentes audios en nuestra página Hijos Madre Tierra. Y bueno, pues los vamos a dejar y los esperamos la próxima semana.
Nos vamos a despedir de ustedes y los dejamos con esta canción de Kukulcán Sonido Antisistema, que se llama Fénix, y su disco es Guerrero de la Montaña.
Escucha el llamado de la tierra, el latido y el de tu corazón. Estamos buscando la manera de tomar la mejor decisión. Escucha el llamado de la tierra, el latido y el de tu corazón. Estamos buscando la manera y de tomar la mejor decisión. Escucha el llamado de la tierra, el latido y el de tu corazón. Estamos buscando la manera y de tomar la mejor decisión. Y apenas se termina una cuenta, el ciclo de la revolución. El aire que nutre la esperanza Fénix, vuela y tráenos la renovación. Vuela, ave Fénix, vuela y tráenos la revelación. Escucha el llamado de la tierra, el latido que hay de tu corazón. Estamos buscando la y tráenos la renovación. Vuela, de ave fénix, vuela. Es para ti que vive en el gueto. Árboles de olivo fue lo que ella sembró. Fuerza para casa, fuerza en Hebrón. Fuerza palestina contra el sillón. Pararse y luchar por los derechos, dijo Bob. Pita tu pedía que haya legalización. Regina Dijon.
Y tráenos la renovación.